Bueno, buenas noches. Soy inocente. De lo que me quieran acusar, soy inocente y tengo derecho a un abogado. Quería informarles de lo que pasó hace rato con la Guardia Nacional y los Pacales. Nosotros tenemos un grupo de reacción retardada reiterada. Entonces salió la Verónica a echar bronca. Ya no estaban, pues, porque es retardado, pues, pero... Entonces les gritó: ¡Ora, pinches culeros, hijos de su 4T! ¡Pónganse conmigo! Con otras palabras, claro. Y se huyeron. A mí me toca presentar a los que participan en esta mesa redonda y agradecerles a todos y a todas y a todas los que participaron en este encuentro. En algún tiempo alguien tal vez imaginó este encuentro entre quienes han padecido la maldición de las artes, un arte que les deja heridos de muerte, maltratados, desolados, encerrados, quienes hacen teatro callejero, como los teatristas autodenominados los zurdos, toreando vehículos, marchas, bloqueos, patrullas, granaderos. Ahí va el golpe joven, o joven, según. Quienes crean arte dramático en los lugares más insólitos, como payasos día, porque nada hay más dramático que arrancar una sonrisa infantil en una tierra donde solo crecen cadáveres, escombros y banderas de resistencia y rebeldía encima de un olivo. Quienes buscan arrebatarle a la avaricia urbana espacios para la enseñanza y presentación del arte dramático, como Stephanie Weiss. Quienes frente al lienzo, la pared, la hoja en blanco, aceptan el reto de transformarlos, de transformarles con trazos, colores, palabras, jugar con rostros y deseos de noches de fuego y de desvelo, como pinta Antonio Ramírez. Quienes tienen la irreverencia y cometen el sacrilegio de demandar que el teatro, las artes dramáticas, son derechos humanos, como se atreve a decir el maestro Luis de Tavira. Y quienes entre el ir y venir del zapatismo en las comunidades indígenas y en las montañas del sureste mexicano, imaginan y crean nuevos caminos para artes que no existen aún para el resto del mundo. Como el reto de levantar un caracol en un mes, que es lo que tardaron las bases de apoyo zapatistas en crear, no encuentro una palabra más adecuada, crear el puy de Jacinto Canek y darle color, sustancia, vocación con quien nos dirige, el subcomandante insurgente Moisés. Celebro sus palabras y celebro el imaginar lo que en sus corazones creará, lo que al escucharse entre sí nazca. Empecemos, pues. Los zurdos. Mimetizarse en las calles, lo que llaman paisaje urbano. Recortarse dentro de esa realidad, entre esa realidad, y formarse como en esos libros viejos donde la figura resaltaba al desdoblarse en tercera dimensión. Luchar y conseguir y atraer la mirada antes absorta en el jale, la quincena, la enfermedad de la cría, el metro que no llega o llega hasta la madre, la tira acechando para extorsionar, arrebatar esa mirada y traerla a una historia que es diferente y es la misma. Escuchemos su palabra del grupo Los Zurdos.
Bueno, pues nosotros somos Los Zurdos y vamos a decir algunas cosas. Esperemos no aburrirlos, porque de por sí esto fue muy amplio, muy largo y muy bueno. Y entonces nuestro escrito dice: la tormenta, el día después y el arte. El tema del arte es muy complejo y delicado, porque trata de nuestras emociones y sentimientos. Y estas emociones, pues, son mediatizadas por nuestras relaciones personales, familiares, amorosas, y muchas veces no son políticamente correctas. De ahí su complejidad. Finalmente somos producto de un sistema que nos corroe el alma, los sentimientos, que siempre buscará sacar lo peor de cada quien, de alimentar el monstruo individual que cada uno puede gestar en su interior y puede crear entes realmente oscuros, llenos de maldad. Y también de estos ejemplos tenemos muchos, 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 pero solo vamos a mencionar uno porque actualmente genera consenso mundial, el monstruoso Donald Trump de la Casa Blanca. Por eso la importancia del arte, de la cultura, esos pequeños salvavidas que nos ayudan a transitar y que nos pueden salvar de esta larga tormenta que estamos viviendo, es tan necesaria. Sí, hablar del arte y la cultura es un gran reto y lo aceptamos, le entramos al toro por los cuernos, va. Retos que tenemos los trabajadores militantes de la cultura en la tormenta capitalista. Nosotros preferimos que nos digan trabajadores de la cultura que artistas, por lo que vamos a mencionar más adelante. La cuestión ideológica, como primer punto. El capitalismo es un mundo de sueños e ilusiones en el que a través de su radio, TV, cine, literatura y muchos etcéteras, de su cultura pues, intentan mantenernos dormidos. Decía Luis Althusser que eran aparatos ideológicos. El imperio gringo aprendió de la derrota infringida por el heroico pueblo de Vietnam, de que antes de pasar a la invasión militar como último recurso, pues había que ganar las mentes y los corazones de la población. Tenemos miles de ejemplos de que la burguesía nos adormece lenta, pero eficientemente. Y para ilustrar esto, casi cualquier producto cultural burgués, que así les decimos nosotros, que la cultura se divide en clases también y que hay cultura burguesa y hay cultura proletaria, cultura del pueblo. Entonces, cualquier producto cultural actual burgués nos puede servir de ejemplo y de esos también hay un montón. La inmensa mayoría de la gente tiene distorsionada la idea del arte. Por ejemplo, si sales en la radio, la TV o en el cine, tu trabajo es valorado. Si haces trabajo teatral en la calle, eres un mediocre. En el imaginario colectivo se considera que cuando un político se pasa al bando opuesto es un traidor, pero cuando un artista del pueblo se pasa al bando opuesto, entonces ya se dice que se superó. Ya un viejo greñudo y barbón, al que la burguesía nada más de oír su nombre le tiene un enorme pavor, de apellido Marx, nos enseñó que en el capitalismo se fetichiza el dinero. Nos enseñó que en el capitalismo se fetichiza al dinero, a la mercancía, al Estado, etc. Y por otra parte se cosifica a las personas. Para la oligarquía solo somos cosas, sus máquinas vivientes, para el mercado de trabajo y el consumismo. Dos, la cuestión económica. Los trabajadores de la cultura con principios políticos siempre estamos en desventaja, sobre todo económica. No caer en la mediatización del Estado, en sus garras, nos ha significado no recibir prebendas. Ser autónomos y autogestivos significa muchas veces caminar en soledad. Y de verdad, caminar en soledad, estar solos. Muchas veces nos han dicho, ¿y ustedes de qué planeta son? Porque no parecen de aquí, ¿no? Trabajar en soledad y estar en la marginalidad, incluso en el movimiento social, y trabajar en otras actividades y tenemos que trabajar en otras actividades productivas para que económicamente sostengamos el trabajo cultural independiente. Inclusive hemos tenido experiencias de algunas organizaciones del movimiento social que cuando estaba su lucha, una huelga, un paro, etcétera, nos invitaban a presentar la obra crítica al sistema, pero cuando terminaba su lucha, entonces pues llamaban a los grupos consagrados, ¿no? No nos estamos quejando, no. Solo estamos visibilizando esta realidad en el quehacer del trabajador militante de la cultura. También hay ejemplos de sobra de los productos culturales burgueses que en nuestros movimientos reproducimos, imitaciones del cantante de moda, cómo vestir, cómo hablar, qué comer y eso todos lo conocemos muy bien. Hay muchos ejemplos en el uso de sus aparatos ideológicos en el que se van ganando las mentes y los corazones de nuestro pueblo que pueblo que se ha ido quedando dormido en la larga noche del capitalismo. No sucumbir ante estos embates económicos del sistema es un reto de los trabajadores de la cultura militante. Vamos a teorizar muy poquito. A diferencia de lo que nos han hecho creer, no hay un arte por el arte, ni un arte neutral. Tampoco las actividades artísticas son realizadas por personas con un don que han sido tocadas por Dios. Nosotros estamos convencidas y convencidos que toda actividad artística y en general toda actividad cultural está mediatizada por nuestro ser social y nuestra conciencia social. En una sociedad clasista, todo artista toma partido, ya sea por los opresores o por los oprimidos, lo sepa o no lo sepa, pero de verdad que toma partido. En Televisa y TV Azteca y más medios masivos de comunicación, por ejemplo, construyen ídolos por pedido. Ejemplos hay muchos. Todos los conocemos y hasta puedo salir apedreada de aquí si doy algunos nombres y mejor no los digo. Casi todos los artistas burgueses o promovidos por la burguesía que lamentablemente nuestro pueblo admira, nunca los vimos en una marcha estudiantil o con los profes o en las luchas cotidianas por la defensa de nuestros derechos y recursos naturales o con las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa o cuando salieron a la luz nuestros compañeros del EZ, etcétera, etcétera, etcétera. Por el contrario, la inmensa mayoría de estos artistas ha tomado partido por sus patrones, el Estado, la radio, la televisión y también etcétera, etcétera. Cito a Lee Primera, será panfletaria, mi canción, mi arte, mi poesía, no tiene nombre, le voy cantando a los hombres, perdónenme que les diga que el que llena la barriga se olvida del que no come. A los mercachifles y pseudoartistas de la televisión, nosotros les decimos que entre tu arte y nuestro arte, yo prefiero mi arte. Por eso nosotros no nos consideramos artistas, pues esa palabra está muy manoseada. Somos trabajadores como un obrero, un campesino, un ama de casa. Somos pueblo, pues. Por eso los trabajadores de la cultura que han comprometido su arte y han estado del lado digno de la lucha en los días anteriores y posteriores a la tormenta que va a haber, como Roque Dalton, Judy Reyes, Ali Primera, Otto René Castillo, Rini Templeton, Dani Blighetti, Eduardo Galeano, Bertolt Brecht, Adulto Boral, Judy Reyes, bueno, muchos y muchas y muchos más. Los llevamos aquí en nuestro corazón y en nuestra mente, los guardamos con mucho aprecio y respeto, son los que nos hacen no perder la brújula, el enemigo invisible. En el medio artístico cultural hay un enemigo invisible con el que hay que lidiar cotidianamente. Casi nunca hablamos de él, es el ego. Ese enemigo interno que tiene mucha necesidad del aplauso, del éxito, la fama, de llenar los vacíos que vamos cargando. La conciencia se ve obligada a negociar con los caprichos del ego, el propio y el ajeno. Ese usurpador que no tiene llenadera, que nunca se llena, se parece a los capitalistas, no tienen llenadera. Siempre quieren más halagos, como el personaje vanidoso del libro El Principito, que solo atiende a los aplausos. El ego y la soberbia es el enemigo interno en el que hay que estar alerta, con los pies en la tierra. Hemos visto desaparecer muchos colectivos artísticos cuyo ego se los ha engullido a la organización entera, por el poder, por la arrogancia, por la búsqueda de la fama. De eso conocemos también muchos ejemplos, incluso algunos vividos por experiencia propia. Por eso es muy importante la realización de este tipo de encuentros. Nuestros compas zapatistas en este encuentro nos mostraron esto de fomentar, de trabajar y de vivir en el común, y eso también es bien difícil. Y bueno, concluyo, y esto ya a lo mejor ya se lo saben los que ya tuvimos mucho tiempo y que, pues porque ya tenemos nuestros años. Soy con orgullo mujer, soy María, soy Guadalupe. Soy como tú o como tú o como otras tantas de las mujeres que luchan, de las mujeres que lloran, de las mujeres que aman. Yo fui parte del botín cuando se cometió el ultraje. Fui violada por las bestias que invadieron nuestros pueblos. Soy la madre taciturna que parió el nuevo mestizo, que ha visto morir el día ahogado con nuestra sangre. He llorado por mil siglos. He derramado mi angustia junto a los fuertes guerreros que han preferido la muerte a ser esclavos de nativos o extranjeros. A Tupac Amaru, al Che, a Zapata, a Betty Cariño, a las Adelitas, a todos ellos parí. Son fruto de mis dolores y con ellos me han matado. Mas con ellos resucito cada que un nuevo parto nos anuncia con su grito que un nuevo ser, que muchos seres han nacido, que están listos para el combate, para defender el orgullo de un pueblo que no muere, que tiene sus mujeres que muestran su rostro altivo, que también saben luchar y que de tiernas criaturas se convierten en guerreras y con los hombres, codo a codo, mano a mano, han sabido resistir y luchar contra el tirano. Y cuando nos dicen, las mujeres no valen, son hijas de Eva, descendientes de Malinche. Esas patrañas que nos dicen para mostrarnos inferiores, hoy lo sabemos muy bien que son cuentos colonizantes de su historia y religión. Somos las heroicas Micaelas, la comandante Ramona que lucha, que abandona el papel histórico y que empuña 30-30. También soy la madre de los desaparecidos, de las desaparecidas, de las que solo se encuentra un pedazo de camisa. Esas madres buscadoras, paridas por el dolor, del ver que el amado fruto de sus dolidas entrañas es festín del opresor. Soy con orgullo mujer, y esa es mi gran virtud. El ser altiva y hermosa porque soy la historia nueva. Soy patria, flor, revolución, vida, muerte. Soy virgen que aunque violada me levanto con orgullo para defender la justicia. Soy hija de la chingada. Soy la madre, soy la hermana, soy mujer que encabronada, no hay hombre que me contenga. Y al que me quiera joder, le sugiero que lo piense. Pues lo digo altivamente, soy con orgullo mujer.